Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. Da Silva, buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, Chicho? Acá entrando a San José, en el medio de la Ruta 3, volviendo de campaña, que mañana nos vamos a Rocha a seguir con la gira de presentación de el acuerdo nuestro entre el Espacio 40 y el Mejor País. Uh-huh. Y así que va todo tiempito libre, lo aprovechamos para laburar en el campo. Si no camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Está bien, se descuida el negocio. Da Silva, ¿qué tal estuvo la interpelación ayer? Porque pues era previsible. Voy a hacer una introducción para los oyentes, para ponerlos en tema. Interpelación a propósito de la crisis hídrica. Estoy hablando de que los ministros interpelados fueron Karina Rando de Salud Pública y el directorio de OCE y también el ministro de Ambiente Bouvier. No tuvo mayores repercusiones en lo político, pero supongo que muchos de ustedes, tanto oficialistas como oposición, se habrán enterado un montón de detalles. Ahora sí, ¿qué le pareció?
Yo creo que las circunstancias ameritaban una interpelación, ¿sí? La interpelación en algún momento se transformó en la militancia por el agua salada o por los efectos de la sequía, en otros no. Los ministros contestaron cada una de las preguntas y en eso hubo unanimidad, nadie dijo esto, no me lo respondió. La situación es conocida por todos, es una situación en donde nos hemos visto sobrepasados por el déficit hídrico, le dicen ustedes, para mí es una sequía machaza, y que no tiene antecedentes del año 1905, y después hubo una aparecida en 1916, según lo que se informó ayer. Uh-huh. Y que las decisiones de fondo están tomadas, el 6 de junio se abre los pliegos de la licitación para la toma de Arasatí, y está en nosotros tratar de gestionar bien esa obra, ¿sí? Bien. Mientras tanto vamos a esperar a que llueva, que en definitiva es lo que va a solucionar este tema, y de futuro, si logramos hacer la obra y no termina en papeles, consultorías o maquetas como nos dejó el Frente Amplio, bueno, vamos a poder darle una respuesta concreta a la población en este tema tan urticante. Si no, seremos igual que el Frente Amplio, que habló durante toda su vida del problema del agua y no terminó de resolver los temas de fondo, que es la fuente de abastecimiento a Montevideo y a la zona metropolitana, que además, a medida que uno se va metiendo en el tema, ¿sí? Sí. Es un tema que nos pasó por el costado, excepto para algunos, ¿sí? Voy a poner a dos ejemplos. Luis Lacalle Pou y Eleuterio Fernández Huidobro siempre hablaron del tema del agua. Uh-huh. Tienen un perfil, una preocupación, y bueno, pero al resto del sistema político el tema del agua era una zonita de confort que hoy, en la cara más cruda de la sequía que la está pasando todo el país, con consecuencias económicas de todo tipo y ahora consecuencias tangibles, palpables por las grandes ciudades, creo que si hay que sacar una experiencia, una enseñanza de todo esto, es que empecemos a valorar más lo que es el agua, ¿no? Ajá. Y una vez que terminemos la toma sobre el Río de la Plata, nosotros como gobierno decir, bueno, este tema estaba pendiente, esta fue nuestra solución, vamos a seguir atendiendo las cosas y eventualmente mejorándolo, por ejemplo, con el plan de la represa de Casupá, que es ese plan que tenía el Frente Amplio para hacer y que nunca lo hizo.
Ahora bien, más allá del pase de facturas, ¿no? Que los hay de un lado hacia otro. Ustedes no lo hicieron, tuvieron todo el tiempo y no lo hicieron. Bueno, pero ahora ustedes son gobierno, en vez de mirar para atrás hagan algo. Dejando eso de lado, que en definitiva es politiquería, y que a la gente, al ciudadano, lo termina cansando. Digo, no
menos en este momento, ¿no?
Exacto. No deberían ponerse todos de acuerdo e interpretar que el agua debería ser una política de Estado. Porque a veces decimos educación, seguridad, debería ser política de Estado, pero esto es urgente, es ahora.
Esto es urgente, es ahora, pero hay que hacerle entender a la gente que el es ahora no depende de la voluntad de ningún gobierno, depende de que llueva, ¿sí? Lo que es ahora es encontrar una solución de fondo en obras, grandes obras de infraestructura, cualquiera fuera la opción, que este, en el caso nuestro, nosotros, si la hacemos, vamos a estar acordes con este, tu visión de que tiene que ser una política de Estado. Por el contrario...
¿Es mía? ¿No, sí, no la comparte?
Sí, 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 por supuesto que sí.
Ah, bien.
Checho, estás hablando con alguien que...
No, supuse
en,
que
en
sí.
El interior, en el interior, el recurso agua es un recurso de preocupación permanente.
Claro.
En el montevideano no es tan de preocupación permanente.
Exacto.
A tal punto que basta con que vean los canteros verdes para volver a lavar los autos, cosa que vi el fin de semana pasado, ¿no? Uh-huh. El fin de semana pasado, que fue un fin de semana de veranillo, increíblemente yo vi gente lavando los autos, ¿no? Me fui a recorrida y ahí estaba gente lavando los autos. O sea, la conciencia por el agua es infinitamente mayor. En el interior, o en la campaña profunda, por la lógica de la del trabajo y de la producción, que en las grandes ciudades. Bueno, estas cosas las tenemos que tomar como una enseñanza, un aprendizaje. Yo tengo una perspectiva pragmática, realista y empresarial. Si nosotros solucionamos el tema de Arasati, gran parte de esta angustia para los años venideros la vamos a estar solucionando, porque es una toma sobre el Río de la Plata, Checho, que nunca se va a secar.
Ajá. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la obra que habría que priorizar? ¿Arasati, Neptuno o Casupá?
Arasati es lo mismo que Neptuno, Checho.
Sí,
el proyecto Neptuno es la toma de agua sobre el puerto Arasati, que es un paraje en San José, que dicen los que saben, que es el punto más cercano a Montevideo, ¿sí?, donde el agua, se puede tomar agua dulce del Río de la Plata.
Sí. ¿Y Casupá? ¿El proyecto de Casupá que tenía al frente?
Y el proyecto de Casupá que tenía al frente, ¿sí?, requiere hacer una represa, un embalse, ¿sí?, que lleva 35 meses la construcción y unos 15 meses el llenado. O sea, tiene que llover en regímenes normales durante 15 meses para llenar ese enorme lago que sería la represa de Casupá.
O sea, como nosotros, decía el presidente, si se hubiera hecho eventualmente, ni bien vacía, asumió el gobierno, igual no tendría lluvia. No tendría agua acumulada.
Exactamente. Pero el problema lo tenemos que resolver. Hay angustia en la población, ¿sí? A mí esta angustia de la población, a mí es algo que lo tomo como un efecto positivo, porque uno que está todo el día con los pronósticos, yo no tengo ninguna duda, Chicho, que lo que se viene no es el verano, es el invierno. Uh-huh. ¿Sí? Y la temperatura del Pacífico ya está en fase niño, ya se calentó, entonces más temprano que tarde nosotros vamos a pasar de hablar del problema del agua salada a el de las inundaciones. Los años niños son así, nosotros, la gente de campo lo tiene claro, ¿sí? Por eso me vine para acá a Flores para terminar de plantar un trigo que me permita a mí tener la elasticidad suficiente para evitar esas lluvias grandes que vamos a tener en octubre y noviembre, que puede hacer que perdamos las cosechas, ¿no?
Bien.
Y bueno, está bueno, si se quiere, que en los centros educativos, en los liceos, en las escuelas de Montevideo, en la zona metropolitana, y todo lo que es el diario vivir, bueno, empecemos a conocer de dónde sale el agua, por qué es importante aguas corrientes, etcétera, 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 porque es darle un poco de sentido a la realidad a la sociedad uruguaya.
Bien, ahora, más allá de está bien, la prioridad ahora es atenderlo, la situación de urgencia y poner todas las energías en eso. Pero pregunto, Y más allá de que no llueva, en definitiva, eso no es culpa del gobierno ni de nadie, ¿no? Que no llueva. Te he oído, por ejemplo, esta mañana en Desayunos Informales hablar de que Inumet le erraban los pronósticos y que en definitiva esto está pasando en el mundo entero. Ahora digo, ¿no se debió haber sido más previsor? ¿Algún recaudo se pudo haber tomado? Por ejemplo, en el verano ya vimos sequía, ¿no? Y después dio la impresión como que OCE se relajó y no, de repente no comunicó la urgencia del problema.
Acá, ahí te estoy dando todas opiniones personales adaptadas a la realidad que yo veo en el campo y después la traslado a lo que pasó en OCE. Tuvimos un marzo engañoso, ¿sí? Porque llovió, ¿sí? Y llovió bien, Checho, ¿sí? Hubieron 2 semanas donde llovió. Y ahí probablemente puede haber estado el descanso, agregarle Semana Santa y agregarle todo el IVA y el IMESI que le quieras agregar, y llegamos a esta situación, ¿sí? ¿Se descansó OCE? Sí, por supuesto que se descansó, en el sentido de no advertir. Ojo, cuidado con generar las corridas bancarias también, ¿no, Checho? Ajá. Que fue lo que se generó a partir de los mensajes de alarma, ¿sí?
Sí, apuntás a no ser paranoicos.
Exacto, a tal punto se generaron que yo imagino que hoy podemos estar viendo un desabastecimiento de bidones de 6 litros de plástico, ¿no? Sí. En Salus, etcétera, etcétera, porque bueno, se da una estampida a buscar el agua, ¿no? Entonces, sí, podemos tomar todas esas enseñanzas para la próxima crisis que podamos llegar a tener. Yo imagino que esa crisis, la crisis futura, no sé cuántos años, de estas enseñanzas uno va a tener que tomar debida nota. Ajá. Uno imagina que si está...
No dar por sentado de que el agua es infinita, es potable, es transparente y todo lo que nos enseñaron en la escuela, no dar por sentado el agua como recurso, ¿no?
Es que nosotros nos criamos, Checho, tomando agua de la canilla. Debe ser uno de los últimos países en el mundo donde es normal tomar agua de la canilla. Sí. Y yo quiero que eso siga siendo normal, ¿sí? Uh-huh. Pero en el resto del mundo es imposible. Es más, el Uruguay es el único país en el mundo en donde la Coca-Cola, la Sprite, es más cara que el agua. Cualquier otro país en el mundo, de Argentina, Brasil, ni te digo, o sea, Estados Unidos, Europa, el agua es más cara. Ajá. Y son debates que se dan, uno ve la propaganda de UNICEF todos los días en horario central, de cómo la hambruna y la sequía atentan contra gurisitos en Asia o en África.
Sí, acá mismo los vemos. Claro,
y acá, cuando quieras acordar, estamos en una circunstancia que es apocalíptica, porque esta es una sequía que va a dejar secuelas para los próximos 5 años. Ajá. En términos económicos y en términos sociales, donde mayoritariamente en el interior, que se está viendo empobrecido drásticamente.
Y en términos de comunicación, me da la impresión que esta campaña que llama a un uso responsable del agua, que ahora estamos viendo en televisión, de repente pudo haber salido hace, no sé, un mes, ¿no?
Por supuesto, sí, por supuesto. Exactamente, yo no dudo de eso, ¿sí? No dudo de eso porque no hay nada más que el susto como para curar un mamado, ¿me entendés? Nadie ahora puede lavar a cara descubierta el auto en la puerta de su casa, en Canelones o Montevideo, pues irán a ver vecinos que le diga, a ver, hermano, usted no sabe lo que estamos viviendo.
Sí, sí, por eso yo tengo el auto recontra sucio.
Sí, sí, las cosas pasaron y hay que estar en los pantalones de las autoridades. Uh-huh. No nos olvidemos también, no es una excusa, ¿sí? Que en el medio se cambió el ministro de Ambiente por un tema ajeno a cualquier circunstancia, ¿sí? Uh-huh. Y la verdad que Adrián Peña, como primer ministro de Ambiente, tenía la agenda, la llevaba de cerca, ¿sí? Nadie nace sabiendo ser ministro de Ambiente. Robert Bubiera, vicepresidente de Antel, lo pone en el ambiente y nadie tiene la culpa, pero las cosas pasaron por algo, ¿sí? O sea, este hombre entra a fines de febrero, en marzo, que es cuando vienen las lluvias, y el descanso, el afloje de las hinchas, y después pasó lo que pasó. Yo creo que van a venir las lluvias. A mí los pronósticos me dan que empieza a llover con regularidad, ¿sí?, a partir de la semana que viene.
Bien. Le cambio de tema. Hoy me enteraba, mirando esa entrevista con los colegas de Desayuno en Canal 12, Desayunos Informales, que tú le pediste al senador Gustavo Penadez que pidiera licencia. ¿Cómo se da este diálogo? ¿Cómo llegás a esa conclusión? ¿Y cómo lo toma él?
Yo generalmente, Checho, las conversaciones privadas uno no las comenta.
Uh-huh. Hubo algún, pero tú lo reconociste, por eso lo pregunto.
Claro, nosotros le pedimos, en realidad, porque no fue un pedido personal. Uh-huh. ¿Sí? Se da una circunstancia muy distinta. El episodio Penadez es un episodio que arranca con la denuncia de Romina Celeste, al cual después fueron sumándosele víctimas, algunas víctimas del pasado y otras víctimas del presente.
Otras más recientes, sí.
Y esas algunas víctimas recientes, menores de edad. Entonces, ahí es donde de aquella tolerancia a la defensa que cualquier hombre tiene el derecho de tener, uh-huh, ¿sí?, pasamos un poco a un nivel de preocupación, porque cuando aparecen los menores, y aparecen menores yendo a fiscalía, aparecen los menores de la mano de sus padres, es porque pueden haber alguna vicisitud un poco más embromada. Y uh-huh, fue lo que pasó, ¿sí?
Se dio en aquella reunión de bancada. Tú decías esta mañana, esto pasó de castaño oscuro. Es bien gráfica la frase, por eso la cito.
Pasó de castaño oscuro. ¿Cuándo pasa de castaño oscuro? Cuando de la denuncia, de la primera denuncia, de la segunda, pasamos a leer noticias provenientes de la fiscalía de otras víctimas, menores. Uh-huh. Entonces, cuando aparece un menor, como padre, como hermano, como primo, como compañero del partido, como futuro abuelo, prendo, no digo las alarmas, pero pongo una lucecita de alerta. Y eso fue compartido, pues no fue iniciativa de nadie, sino que nació de todos, fue compartido por los que estábamos en esa reunión. Uh-huh. Que naturalmente fue una reunión que tuvo un mes de posterioridad con respecto a la primera reunión, aquella que fue después de aquel episodio, de aquella semana de la denuncia, de la conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y creo que hicimos muy bien, ¿sí?
¿Estuvo bien el presidente en decir que le cree a Penadez? Lo pregunto porque, más allá de que el argumento del presidente es mi amigo, lo conozco hace 30 años, es un argumento más que entendible, cualquiera en su lugar puede pensar lo mismo. Una cosa es pensarlo, otra cosa es decirlo públicamente, porque también está de esa forma, y aunque no lo pretenda, quitándole legitimidad a las posibles denunciantes. Está diciendo le creo a este y no le creo a las víctimas.
Bueno, empezamos, esa es una suposición, es una opinión, porque en realidad el accionar del presidente como jefe del Poder Ejecutivo para con este tema tan delicado es neutro, es de una opinión personal de algo que nadie está preparado. Repito, esto fue como caminando por la calle y se nos cayó un meteorito en la cabeza a todos los blancos. Uh-huh. Entonces, Alice, tú podés decirle muchas cosas. Lo que no podés hacer, como dice de mañana, es mentirle, ¿sí? Uh-huh. Si
Santiago González puede dar fe de eso, ¿no?
Santiago González, Cardoso, el ministro de turismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, hubo un dirigente de Canelones también con el que ahora no recuerdo quién. Exacto. Con el, después el tiempo lo acercó las partes, pero
Vos no le podés mentir a Luis. Vos podés reconocer un error o un horror para el caso que esto se comprobase. Uh-huh. Pero vos no le podés mentir. Es lo que él no tolera. El resto, si se comprobaba esas cosas tampoco la va a tolerar. Pero pongamos otro ejemplo. Uh-huh. Y en ninguna de las cosas vos le podés mentir. El tema minúsculo también, ¿no? Y bueno...
¿Tu postura personal cuál es, Sebastián?
¿En qué sentido?
Respecto a Penades.
No, yo... A ver, todos nos vimos sorprendidos de un episodio que vino sin decir aguabá, ¿sí? Y que mi postura personal siempre fue estar lejos del problema, no tomar partido, mucho menos hacer una defensa corporativa. Eso lo dije en la primera reunión, esto no es político, esto es un episodio personal, hay que dejar que Penades se defienda, pero no podemos actuar corporativamente en aquello de tocan a uno, tocan a todos.
Sí, 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 voy a defenderlo porque es de los míos.
Claro, como es de los míos, yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia que a mí me impide hacerlo, ¿sí? Que es cuando aparece algún menor en la vuelta. Y claro, eso lo dejamos siempre claro, y no es porque uno esté atrás de este tema. O sea, cuanto más lejos uno pueda estar, y en eso todos los compañeros del partido, de este tema es mejor. ¿Nos afecta? Sí, obvio que nos afecta. ¿Cómo no te va a afectar? Es lo mismo que te afectaría en el grupo tuyo, cualquier grupo que tengas, sí, sí. De papi fútbol o de fútbol universitario.
Está claro.
Y la verdad es que, como en cualquier otra circunstancia, estas extremas que nos ha tocado vivir en estos 3 añitos y pico, es un hecho inédito. No tiene antecedentes una denuncia de esta envergadura hacia un senador de gobierno. Por tanto, la cautela, la delicadeza y la firmeza, todos esos elementos tienen que estar arriba de la mesa y tratar en la medida de lo posible, ¿sí? De despojarse de temas subjetivos, ¿sí?
Bien.
¿Por qué? Porque los que estamos en una mesa llamada bancada del Partido Nacional, directorio del Partido Nacional, de alguna u otra forma somos legatarios de un partido de 180 y pico años de historia.
Me decías al principio de la entrevista que estabas en una suerte de militancia por una alianza con la lista 40 de Javier García. ¿En qué consiste esta alianza o asociación o en qué consiste este acuerdo?
Nosotros nos juntamos, la 40 a la cual yo pertenezco, nos juntamos con Antía, Botana, y Yurramendi, el grupo de los intendentes.
El grupo de los intendentes, sí.
Es una unión muy sólida, muy tangible. La 40 es muy fuerte en Montevideo, bueno, Botana es muy fuerte en Cerro Largo, Antía es muy fuerte en Maldonado. A través de esta unión nos vamos a complementar para ser una de las patas fuertes del partido, tangiblemente fuerte, ¿sí? Igual de fuertes que el herrerismo o que Aire Fresco, para ponértelo en términos cuantitativos, y con un estilo muy marcado, ¿sí?
Y ahí van a complementar. En esa reunión van a empezar a analizar ¿a qué candidato apoyar en las próximas elecciones? ¿O todavía es temprano? Me va a decir que todavía es temprano.
Yo tengo la tranquilidad de ver que este grupo es muy, muy sólido. Tengo también un sentido de la realidad, que nosotros no podemos empezar con temas electorales cuando la gente está tomando agua salada, ¿sí?
Sí.
Con un tema de delicadeza hacia la opinión pública, y también en el timing, ¿no? Me sobra tiempo para tomar esa decisión. Entonces, yo no tengo el apuro que capaz que tienen otros compañeros. No lo tengo, porque la lista 40 tiene 3 ediles en Montevideo, 2 alcaldes, 2 diputados, una estructura enorme, mantenida, trabajada, con actividad permanente. Lo mismo pasa con el resto de los compañeros. Y a mí no me apura nada. Yo no necesito vela para... viento en la vela para mi barco. Porque nosotros tenemos un barco totalmente completo, ¿sí? Entonces, no es inteligente, desde ese punto de vista, ni delicado, empezar en esto que todos sabemos, mucho más en el Partido Nacional, que siempre genera algún efecto colateral, ¿no?
Sí.
Entonces, piano, piano, se va lontano. creo que tenemos para ofrecerle este grupo a la ciudadanía 8, 9 figuras nacionales, cada una con su característica, cada una complementaria. Mirá, si vos cerrás los ojos y me pones a mí, a Sergio Botana, a los dos nos vas a ver como dignos representantes del interior del país. Pero como el interior es tan...
heterogéneo.
Multicromático,
sí.
Probablemente Sergio Botana represente mucho más al entrenador del cuadro de baby fútbol, que después va y gana en Montevideo, siendo esto Tambaé un campeonato nacional, y yo represente más a el tambero de acá enfrente, ¿no? En Paso Verástegui, que está con un sobrecosto para darle de comer a su ganado. Pero es el interior de los barrios, de las ciudades y los pueblos, y el interior profundo de la campaña. Bueno, así lo mismo con Javier, así lo mismo con Coquiantía, así lo mismo con los diputados, ¿sí? Entonces es flor de equipo, ¿sí? Y un énfasis duro a la hora de enfrentar el relato del Frente Amplio, que no es novedad que yo soy enfático y frontal, lo mismo Javier García, lo mismo Botana, lo mismo Santilla, y el resto de los compañeros.
Muy bien.
Eso es la diferencia grande que tenemos con otros compañeros que tienen otras virtudes.
Sí, otro perfil también.
Otro perfil, y bueno, y en eso va a ser el aporte, una militancia real, de esquina a esquina, ¿no? De plaza a plaza. Para nosotros no somos perezosos, a nosotros nos gusta recorrer el cerro de Montevideo y el barrio del cerro en Mercedes, ¿sí? Entonces, esas cosas creo que nos va a ir bien.
Muy bien. Senador nacionalista Sebastián da Silva, gracias por esta charla 970 Noticias.
Abrazo, Chicho, nos estamos viendo.
A las órdenes. Señores, a ustedes gracias por la compañía. Los espero mañana viernes a las 19 para cerrar la semana con la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.